¿Cómo este dilema que nos pone sobre la mesa la política internacional, la intervención de Estados Unidos en Venezuela, la caída de Nicolás Maduro, no del régimen todavía chavista, pero sí de el presidente Maduro acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos, hoy presentado en la primera audiencia ante la Corte de Brooklyn? ¿Cómo ser antidictadura de Maduro y antiinvasión imperialista, dirían algunos, de Estados Unidos al mismo tiempo? ¿Cómo conciliar las dos cosas? El editorial del New York Times, que ya le decíamos en la hora pasada, es brutal en ese sentido, encabezándolo. El ataque de Trump a Venezuela es ilegal e imprudente. Se lo pregunto a uno de los opositores que tuvo que salir del exilio de Venezuela, Juan Guaidó, ex candidato presidencial allá en Venezuela. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Enrique, saludos, gracias por la entrevista y a todos los que sintonizan.
Tú tuiteaste.
Mira, a ver, me encantó tu introducción. Yo lo primero que diría con esto es, hay que aproximarlo con dos elementos. Lo primero, empatía por el pueblo de Venezuela, los 8 millones de inmigrantes y refugiados, la gente que hoy sufre una emergencia humanitaria compleja, los que ganaron y defendieron una elección el 28 de julio del 2024 y están tras las rejas por simplemente demostrar que ganó el mundo González Urrutia, las víctimas y torturadas que hoy denuncian a Maduro en la Corte Penal Internacional, lo que señaló Michelle Bachelet en la ONU ante la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, lo primero hay que poner al ciudadano en el centro de esto, a los venezolanos, que son los que están sufriendo durante años de tortura, represión, persecución, que hemos intentado 17 procesos de negociación, que hemos ganado elecciones y no las han validado, que han asesinado y torturado a los nuestros, a mi familia, Enrique, a mis amigos, a nuestra gente hoy en Venezuela, que continúan, por cierto, tras las rejas. Y lo segundo, de cuáles son las herramientas que tenemos en la comunidad internacional, los venezolanos, para enfrentar una dictadura asociada, vinculada al terrorismo, al narcotráfico, a la tragedia que hoy enluta, ya en este caso no solamente a los venezolanos, sino a toda Latinoamérica. Y como tú sabes, Enrique, los venezolanos hemos intentado todo, todo. Ganamos una elección, hemos protestado, hemos exigido, hemos dicho, con Noruega incluso, por cierto, proceso de negociación, lo cual Maduro se burló una y otra vez. El responsable de que hoy Maduro esté presentado ante la justicia es Nicolás Maduro. Él es el delincuente, él es el que se asoció al terrorismo internacional, él es el que no aceptó los procesos de negociación, él es el que se burló de la expresión popular en Venezuela. No podemos decir ahora, pobrecito, el dictador que sufrió esta consecuencia cuando además tuvo decenas de oportunidades para cumplir con la Constitución, con la voluntad del pueblo de Venezuela. Y en mi caso, y en el de decenas de miles, puedo decir millones de venezolanos, que se aproxime a la justicia es sanador para las víctimas, para la sociedad, y esto da una luz de esto. Por otro lado, Maduro es un dictador, Maduro no es presidente. Algunos quieren hacer ver esto, que se llevaron un presidente. No, perdón. Maduro es un dictador que ha tenido decenas de oportunidades para hacer las cosas de manera correcta, y lo que no podemos esperar, y lo sabemos los venezolanos, no somos inocentes en ese caso, es buena intención o buenos deseos de una dictadura que nos mató, nos torturó y nos sigue persiguiendo, por cierto.
Dice el New York Times, estoy platicando con Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana, ex candidato presidencial de Venezuela. Dice el New York Times, intentar derrocar incluso al régimen más deplorable puede empeorar las cosas, y pone los ejemplos, miles de ejemplos, bueno, cientos de ejemplos, como Libia, como Afganistán, como Irak, como Chile, Cuba, Guatemala, Nicaragua. ¿Cómo conciliar estas dos visiones?
Sí, ese es el reto. A ver, una transición son complejas. En el 58 en Venezuela, Wolfgang Larrazaba la dirigió, que era un militar leal en ese momento a Pérez Jiménez. Sabemos lo que pasó en Chile con Pinochet durante años. Ahí está la clave. Yo creo que eso creo que es un falso dilema lo que plantea, por cierto, el New York Times. Porque
falso dilema.
Hace referencias a Libia, Siria, es desconocer o ir a un simplismo con lo que sucede en Venezuela, con la idiosincrasia, con la cultura política, con la lucha de los últimos 15 o 20 años de la resistencia democrática venezolana, y pareciera más un ataque a Trump que una solución a nuestra crisis. Por eso yo decía que, mira, el primer elemento es empatía con el pueblo venezolano. Es decir, si queremos ayudar a la reconstrucción de Venezuela, hay que ayudar a hacer justicia. hay que ayudar, si queremos evitar que la migración sea un problema no solamente venezolano, sino regional, que el tren de Aragua, como asesinaron al teniente Joya, por ejemplo, en Chile, se sigue proliferando como base de operaciones en Venezuela, tenemos que aproximar soluciones, no simplemente delegarlas. Yo quisiera saber de los mandatarios latinoamericanos, de la ONU, por ejemplo, la OEA incluso, ¿qué herramientas tenemos entonces para proteger a todas esas víctimas? ¿O simplemente delegarlo en un tercero? Entonces yo creo que ese, entiendo el titular del New York Times, entiendo su postura política y adversa al presidente Trump, pero me gustaría que pusieran a los venezolanos en el centro, porque tiene que ver también con este elemento. Y en nuestro caso, y tú lo sabes bien, Enrique, y lo saben los que nos escuchan, sí hemos solicitado apoyo, ayuda, y consideramos a los Estados Unidos un aliado de Venezuela.
Y ahora que Delcy Rodríguez ha asumido la presidencia sustituta en Venezuela y que ha dicho queremos una relación de cooperación, de colaboración con Estados Unidos, parece que se quitó la camiseta del chavismo y se está poniendo la de la palomita de Washington para quedarse a cargo un tiempo mientras se logra esta transición que pues concluye con unas elecciones libres, soberanas, en las urnas. ¿Qué piensas de lo que ha dicho Trump sobre María Corina Machado, que dice sería muy difícil para ella ser la líder, no tiene el apoyo ni el respeto del país? Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto necesario para ser líder. ¿Lo que ha dicho Trump sobre María Corina?
Mira, varias cosas. Lo primero respecto a Delcy, tú lo decías. Cuando escuchas a Delcy decir cosas como esas, luego de años de retórica, entre comillas, antiimperialista, tú te imaginas una Delcy con unas orejitas de Mickey puestas, ¿no?
No.
Evidentemente, Delcy Rodríguez, mientras que estaban juzgando, como debe ser, a un criminal como Maduro, su jefe, o su ex jefe, ya no sabemos quién es el jefe de Delcy en este momento, ella estaba con unas orejitas de Mickey. Evidentemente haciendo rondas de pleitesía. Eso es Delcy Rodríguez, eso es ese régimen, y lo que quiere decir con responsabilidad también, Delcy es la segunda del cartel de los Soles, es decir, esto es una situación de facto. Para que una transición esté completa, se debe volver a la democracia, al respeto a las instituciones, al Estado de Derecho, al respeto a los derechos humanos. Eso es lo que estamos nosotros en este momento buscando. Y con respecto a María Corina, María Corina está en el exilio, lamentablemente, por la persecución de la dictadura. 2 años en clandestinidad. Evidentemente, hay trabajo que hacer desde la Alternativa Democrática Venezolana. Somos conscientes de eso, asumimos esa responsabilidad.
¿No estás de acuerdo con lo que ha dicho Trump sobre María Corina, me imagino?
Mira, no voy a antagonizar con el presidente Trump en este momento, por razones más que obvias, ¿no? No solamente agradezco el respaldo que le ha dado el pueblo venezolano, no en este momento, sino desde Trump 45, es decir, el primer mandato del presidente Trump, que para nosotros fue determinante en el reconocimiento de la Constitución, en la lucha contra la dictadura de Maduro. Llegó la pandemia, lamentablemente, que nos afectó a todos. Lo que sí quiero decir es las características de María Corina, que en este momento está forzada al exilio. Y una de las tareas pendientes para la Alternativa Democrática, con lo cual asumimos responsabilidad también, esto no es solamente un tema o de Estados Unidos, o de Colombia, o de México, es un tema de los venezolanos en primera persona, tenemos un reto grande que es poder regresar de manera segura a Venezuela. Y ahí hay un reto para todos como Alternativa Democrática, como oposición.
¿Qué te parece el papel que ha jugado México en este periodo de tensiones, ya largo periodo de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, pero particularmente a partir de la captura de Nicolás Maduro, estas declaraciones conjuntas de Chile, España, Brasil, Colombia, Uruguay, México, condenando esta intervención de Estados Unidos?
Espero más. A ver, de nuevo.
Uy, parece que
simplemente delegar esta responsabilidad. Disculpa, Enrique, sí.
Ahí te perdimos un segundito, pero me decías.
Sí, gracias, Enrique. No, lo que te decía al principio, mira, espero mucho más. Espero mucho más por el respeto a los derechos humanos, a la elección ganada el 28 de julio, a la defensa de ese resultado y herramientas para hacer frente a esto. Es decir, no podemos seguir siendo relatores de tragedias. Pareciéramos, y estos gobiernos latinoamericanos que emiten esto, ir a un simplismo grande o una simple identidad ideológica que te ubica en un cuadrante de qué debo decir, a quién debo atacar, a quién debo defender. Es indefendible Nicolás Maduro, indefendible. Es decir, usted puede estar a favor o en contra o agradarle o no el presidente 47 de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump. Pero en este momento, avalar una narcodictadura que ha sometido, como ha sometido a la población venezolana, que hemos visto la migración más grande en el continente durante años, que tiene hoy centro de operaciones el terrorismo regional e internacional, debo decir, no es compatible de ninguna manera con ningún valor en el continente. Entonces, la pregunta sería para ellos. Ya aquí es una reflexión para los que tienen esa opinión. Bueno, ¿cómo defendemos lo que ellos profesan ahí, la autodeterminación? Bueno, ¿cómo se defiende la autodeterminación del pueblo de Venezuela cuando ganamos una elección? Y lo que se escuchó fue silencio, sacando, por cierto, el presidente Boric, que fue cónsono, debo decirlo.
También Brasil un poco, ¿no? Cuestionó y dijo, oiga, presenten las urnas, ¿no? Presenten las actas.
Lula, y después lo dijo, como... Lula lo dijo una semana y luego
ya, sí.
Pero sí, pareció retórica para salvar cara y luego se le olvidó, porque estoy seguro que Brasil tiene más herramientas que simplemente un comunicado. Entonces, de nuevo, yo creo que si queremos ir realmente a un mundo, digamos, interdependiente, donde debemos también actuar en consecuencia, no solamente del momento de turno. Entonces, deplorable las declaraciones que ha tenido en apoyo a una narcodictadura este tipo de gobiernos.
Y de México en específico, Juan Guaidó, líder opositor venezolano, exiliado en Miami, ¿qué esperarías del gobierno de Claudia Sheinbaum?
Mira, la presidenta Sheinbaum ha sido peligrosamente neutral. Y cuando digo peligrosamente neutral es que pareciera casi apoyando a Maduro, a un dictador, a un narcotraficante. Entonces, ¿qué esperamos un país grande como México? Un país con una población amiga de la democracia y la libertad, que cede la empatía que tienen, por cierto, los mexicanos con la causa venezolana. Mira, la defensa de lo elemental, de la democracia, de la libertad, de esa autodeterminación que profesan, que tiene que ver con la defensa de los venezolanos, tiene que ver con la defensa de la elección del 28 de julio. Entonces, deja mucho que desear que cuando la presidenta Sheinbaum se le pregunta, convenientemente dice que no tiene que ver con temas internacionales, pero cuando es para defender a un dictador, sí tiene que ver. Entonces, ese doble rasero, esa doble moral con la que se ha tratado, es muy dolorosa y revictimiza a todos los venezolanos que están tras las rejas por persecución política, que votaron por un cambio y vieron un golpe de Estado en Maduro en el 28 de julio. Así que se pide consonancia, coherencia con el respeto a la democracia, por decir lo mínimo.
¿Anhela Juan Guaidó con regresar a Venezuela, con vivir de nuevo en Venezuela, con regresar a la política, a una aspiración quizá política presidencial en Venezuela?
Mira, recordaba una frase que decía en este exilio, ya casi 3 años, en mayo cumplió 3 años, y lamentablemente y afortunadamente, es una paradoja diaria el exilio, porque estás vivo y estoy libre, cosa que no tiene la misma suerte miles de presos políticos asesinados por la dictadura, torturados, pero no estás donde quieres, porque estás expulsado de tu país. Por eso la dictadura busca banalizar el exilio, relativizarlo. Y el Simón Bolívar decía que no hay mayor cargo, mayor ejercicio que tener el título de ciudadano. Y yo quiero ser un ciudadano venezolano en Venezuela, en mi país, ejerciendo mis deberes y mis derechos. Y eso es lo que quiero en el corto plazo para mí y para más de 8 millones que se han visto forzados a tener que salir por diferentes razones de Venezuela y muchos de los que están tras las rejas en este momento. Un ciudadano con deberes y derechos que pueda vivir en libertad y sin miedo. Si ustedes me preguntan hoy qué es la dictadura, es miedo. Es miedo a decir lo que piensas. Le pasa a periodistas en Venezuela. Es miedo a expresarte. Le pasa a cada ciudadano. Es decir, eso debe terminar y va a terminar muy pronto en Venezuela con esto que está pasando.
¿Está en tu mira la presidencia de Venezuela?
Yo fui presidente interino durante años muy complejos para nuestro país, para mi país. Serví a Venezuela y lo seguiré haciendo desde el espacio que sea. Es emocionantísimo, Enrique, soñar con el regreso, de millones, con la reconstrucción, con el respeto a los derechos, con la libertad de expresión, con levantar un país que lo destruyó la dictadura de Maduro por soberbia, egoísmo, resentimiento, malas políticas, corrupción. Es decir, es emocionantísimo reilusionarse con la democracia, con la libertad, con Venezuela. Así que, pero de nuevo, y se me dio una sonrisa en la cara y a millones seguramente pensando en ese regreso, apoyaremos y abonaremos en todas las direcciones posibles. Yo tengo 42 años, fui, con 35 años fui presidente del Parlamento, presidente interino reconocido por 60 países, es decir, la oportunidad para todos es la democracia, son los derechos, son las oportunidades, para mí y para todos.
Ese fue un sí.
Eso no fue un no.
Muy bien, muy bien. Juan Guaidó, gracias por esta conversación. Muy buenas tardes y buen año.
Gracias, Enrique. Feliz año a todos. Para nosotros los venezolanos empezó muy bien.
Juan Guaidó, opositor destacado al régimen chavista.